y la, es la misma, es la condición misma de ser humano, porque sí, todos somos, vamos a enfrentar finalmente la muerte, enfrentamos la enfermedad, enfrentamos la vida, no solamente alegría, la vida son dificultades y esa es parte importantísima, esencial de la vida.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que estos mitos de normalidad hay que empezarlos a desbaratar, ¿no? Porque como seres humanos no podemos caber en una curva de estas de normalidad, porque finalmente no podemos movernos en esas polaridades de normal y anormal, de lo que es patológico y lo que no es patológico. No hay nada más complejo y maravilloso que el ser humano.
Uh-huh.
Y finalmente está ahí la riqueza de la vida misma. Hoy hablamos mucho de biodiversidad.
Sí, sí, sí.
¿Qué más diversidad que el ser humano? Donde cabemos finalmente todos.
Sí.
Tal cual nos haga la naturaleza, con 3, con 4, con 5, con los cromosomas que sean, eso no nos determina como seres humanos.
Y además que esta es la única nave espacial que tenemos, ¿no?
Sí.
Que a veces se nos olvida, ¿no?
Sí, no la cuidamos.
Es que no vamos para ninguna parte, es decir, pues el viaje a Marte no creo, por lo menos tú y yo no iremos.
Uh-huh.
Y además pues Marte no es que esté muy lejos, relativamente no, pero no tiene las condiciones para la vida. Entonces creo que la única razón de nuestra existencia es que tenemos este hermoso planeta donde todos somos iguales. Paula Teresa. Paula Teresa estuvo esa noche ahí junto a Lina, y aunque no habló mucho, sí robó cámara en cantidades, porque todos estamos pendientes de ella. Lina, Paula, cuéntanos un poquito de ti.
¿De mí?
Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué sueñas? En fin.
Mi nombre es Paula Teresa Caño Pérez, tengo 26 años.
Ajá.
Y ahorita estoy trabajando.
Sí.
En la empresa de mis padres.
Y usted estuvo trabajando todo el día, ¿no?
Sí.
Sí, no descansa. Está aterrado. La tiene, pero volteando durísimo. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia con el Papa Francisco?
Es como, es la primera vez, nunca he visto a Papa Francisco delante de mí.
Sí, pero fue una experiencia hermosa, ¿o no?
Sí.
Sí, sí, ¿qué sentiste? ¿Te alegraste? ¿Te angustiaste? ¿Tuviste ganas de llorar? ¿Qué pasó?
Estaba como alegría.
Sí.
Nunca me voy a acordar ese día a mirar a Papa Francisco.
Sí, fue maravilloso esa noche,
sí,
¿no? Sí. Y la preparación, yo supongo que ustedes se tuvieron que haber preparado un montón de tiempo,
sí,
¿no? Para estar, sí, allí. Y cuéntenos un poquito de eso, Lina. ¿Cómo se prepararon para ese encuentro con el Papa Francisco?
Pues mis compañeras y yo.
Acércate al micrófono, Ana.
Mis compañeras y yo estuvimos practicando en mi casa y repetíamos lo que íbamos a decir y repetíamos
hasta que sonara bien.
Sí, y yo también practiqué en mi casa muchas veces, a veces no podía dormir por estar pensando, claro, en qué iba a decir el Papa, qué nos iba a preguntar. Pero fue una experiencia muy, muy buena y muy, muy linda para mí.
Sí, vamos entonces a mirar una cosa, mi querida doctora Inés. Yo no le pregunté a usted si es creyente o no es creyente, eso yo no lo sé. Pero esa relación que usted tuvo en ese momento con Francisco, ¿qué pasó?
Bueno, entonces le voy a confesar. Yo no he sido muy creyente, la verdad. Soy espiritual, sí, cosa que no, o sea, no son antagónicas.
Sí.
Me considero una persona muy espiritual. Yo realmente pensé en escribirle al Papa Francisco por la persona que él es.
Sí.
Creo que si hubiese sido otro papa no se me hubiera ocurrido la idea, la verdad. Pero yo tengo que confesar que que este Papa Francisco irradia algo impresionante. Uh-huh. Es una persona que irradia una energía, una sabiduría, una humildad. En algún momento él se volteó y me miró, se acercó y nos entregó un rosario.
Uh-huh. ¿Y todavía lo conserva?
Sí, ah, claro. Sí, lo conservo. Y sí, o sea, yo pienso que a pesar de que, digamos, pues bueno, digamos, pues cada uno tiene un poquito su mirada frente uh-huh. a la espiritualidad, pienso que el Papa Francisco ha traído un mensaje muy, muy importante que ha traspasado incluso personas que no obligatoriamente tengamos que seguir un credo, digamos, sí. católico. Y creo que eso fue lo que él logró. Él logró unir uh-huh. con esas palabras almas, espíritus, más que creencias, ideologías, posiciones, uh-huh. lo que sea que tienen este país tan radicalizado, ¿no? Y tan separado, pues, en este proceso tan doloroso de posconflicto y todo esto. Creo que eso fue lo que él permeó y estuvo por encima de esos motivos que nos separan hoy como país. Fue como un bálsamo, yo creo, en ese momento particular del país también tan complejo. Y eso no lo logra cualquier persona, o sea. Sí.
Dicen 5, ¿no? Pero es que él llegó ya por la tarde, lo perdimos por la mañana, pero realmente fueron unos días absolutamente maravillosos que pudimos vernos, pudimos reconocer al otro, pudimos estar con el otro. Sí, y fíjate que no hubo problema ni nada de esas cosas. Yo creo que ese mensaje que nos deja Francisco de la reconstrucción de un país, de que no nos roben la esperanza, y sobre todo en esa noche el tema de la fragilidad, son temas sobre los cuales tenemos que trabajar para construir un país, y creo que se nos viene olvidando últimamente esos temas y empezamos a polarizarnos de una manera absurda y sentimos nuevamente la guerra, los pasos grandes de la guerra a través de todo este tema del narcotráfico, de estos incumplimientos de parte y parte, en fin, y de la politiquería, ¿no? Que nos está envolviendo este programa, pues ustedes saben, todavía nos faltan casi un mes para las elecciones. Pues vemos que estas palabras de Francisco toman una relevancia impresionante. Y entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre esa palabra hermosa que es fragilidad. Y todos somos frágiles, uh-huh. unos más, otros menos. Y hay una cosa muy particular, cuando tú entras en años, te das cuenta lo frágiles que hemos sido y cómo Dios, en mi caso particular, la Santísima Virgen, te va acompañando y te saca de unos rollos terribles, unos rollos que no sé por qué me tienen estas. Y claro, es el tema de la fragilidad. La fragilidad siempre la estamos mirando desde que te rompes la rodilla o que te tronchas un dedo. No, la fragilidad es mucho más que eso. Yo creo que ustedes, esta situación con sus niños, les tocó esa fragilidad y las volvió realmente no duras, pero sí flexibles ante el dolor, ante las necesidades, ante la construcción. Yo creo que para usted como médica le cambió el panorama.
Sí, haber tenido un hijo con discapacidad lo obliga a uno como médico a humanizarse, algo sí. que desafortunadamente pues está perdiendo cada vez más, ¿no?
Sí.
Nosotros los médicos a veces se nos da como por, yo no sé, por creernos como los expertos y los jueces de la vida, y resulta que se nos olvida que finalmente saber mucho no implica saber comunicar, y finalmente el acto médico tiene que ser y volver a recuperar eso de tener empatía y de ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Entonces, pues qué más, imagínense que vivir uno como profesional esta experiencia. Y ha sido pues el motor no solamente de toda esta experiencia que nos ha llevado ahorita a este proceso piloto con el Rosario, sino a permitirme además crecer mucho como profesional, porque sí. pues no hay nada como uno poder acompañar realmente a una familia en este proceso,
este
digamos.
Sí. A mí me encantaría poder hablar con las mamás, pero ellas dijeron que no querían hablar.
Amoles,
las mamás están aquí, pero no quieren hablar. A ver, Rosa. ¿Rosa?
Rosa.
Venga, Rosa. O Melba, mira, ahí está, ahí en ese micrófono, venga para acá.
Ahora sí.
Porque,
sí,
es, que, porque es bien interesante saber, ellas en su experiencia de mamás, pues usted tiene una ventaja, sí, usted tiene una ventaja, mi querida Inés, porque usted es médica, y entonces pues tiene una apreciación distinta de la vida, y además por su formación académica, y por la experiencia misma de su ejercicio profesional. Pero una mamá del común y corriente, con esta circunstancia, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró sacar adelante a su niña?
¿Qué puedo decir? Al comienzo fue muy difícil, pero yo creo que el mayor milagro fue haber encontrado a la doctora Ita, que nos enseñó cómo llevar a Paula Teresa a ser una persona de bien, una persona, una joven adulta, independiente, responsable de sus labores encomendadas. Sí. Ella ya salió del programa, pero es un orgullo para la familia y para todas las personas que conocen a Paula Teresa.
Sí, me voy a poner un poquito trascendental, le cuento. Una de las grandes preocupaciones que uno tiene como padre, no solamente en la condición particular de ella, sino en líneas generales, uno como papá siempre tiene el temor, ¿y qué va a ser de ellos? Y cuando yo me vaya, porque es que uno nunca deja de ser papá ni mamá, uno siempre está pendiente, puede estar lejísimo, pero uno todos los días ahora con estas tecnologías, todos los días el WhatsApp, venga, ¿qué está pasando? Nosotros nos vamos a ir. ¿Y sus hijos?
Pues gracias a Dios tenemos una familia que ha tomado conciencia desde un muy comienzo. Ha sido al apoyo de Paula Teresa y creo que hoy yo me puedo ir y sé que las hermanas van a hacer por ella todo lo que sí. Yo he hecho hasta ahora.
Y fíjese una cosa tan bonita que usted está diciendo, y que la sociedad de consumo, esta sociedad capitalista en la que estamos metidos, nos está diciendo, no se casen, diviértase, gócese la vida, o si se casa, que realmente es un rejunte, no tenga hijos porque son un estorbo, y estamos desbaratando a las familias desde ahí. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, las familias de hoy son dos hermanos que nunca se encuentran. Y solamente llegan a encontrarse cuando empiezan a enterrar los tíos, porque tampoco hay primos. Entonces la familia se volvió una cosa demasiado pequeña. Y ese es un error grandísimo, porque la sociedad familiar es la que nos permite sobreaguar muchísimas situaciones. ¿O me equivoco, mi doctora?
Sí, yo creo que particularmente en la condición nuestra, por esa inquietud que usted plantea, que la tenemos todas las familias, que tenemos nuestros chicos con esta condición, pues ese es el principal temor, ¿no? Bueno, cuando nosotros no estemos, ¿qué pasa? Y definitivamente la familia en este proceso es fundamental, porque nuestros chicos no son ni de las universidades, ni de los colegios, ni de las empresas. Nuestros chicos son nuestros, son de la familia, y es ahí donde tiene que empezar a recuperarse toda esa red de apoyos, toda esa interdependencia, porque finalmente ellos se van volviendo como esa gomita, como esa pegante, digamos, sí. que al comienzo puede ser difícil, pero después son ellos los que transforman ese sistema familiar, y gracias a ellos aprendemos a crecer en familia también, ¿no? Que eso es muy importante, a ser solidarios, esa parte es fundamental.
Sí, y la hemos perdido precisamente por eso, porque no está el contexto familiar, no está ese pegante que nos permite ser solidarios, entender al otro, compartir con el otro, reconocer al otro. Y esa es una cosa sobre la cual tendremos que charlar en algún otro programa, aquí en El Último Café, porque es un tema realmente importante y palpitante en nuestro país y en el mundo en el que estamos viviendo, un mundo que está abocado ahora a todo el tema del cambio climático, donde nos están diciendo a gritos, somos demasiados en la tierra, hay que echar a todo el mundo, y resulta que quizás a lo mejor no. En fin, bueno, mi niña Lina, el tiempo ya se nos va acabando. ¿Cómo se sueña usted Colombia? ¿Qué quiere de Colombia? ¿Cómo la quiere? ¿Qué, si usted tuviera la oportunidad de decir, yo quiero Colombia así, ¿usted qué diría?
Quiero Colombia como un país que no tenga violencia ni cosas malas para las personas, porque todo el tiempo en las noticias es violencia, que el uno mató al otro, y no, hay que vivir en alegría, en felicidad todo el tiempo.
Sí, y Paula, la misma pregunta, ¿cómo te sueñas Colombia? ¿Qué quieres de Colombia? Tranquila.
Yo quiero en Colombia, como me dijo mi compañera.
Sí.
Queremos no más peleas.
Sí.
Y apoyar a otros.
Sí.
Y también queremos en Colombia alegre.
Ajá. Bueno, fíjense ustedes que es el sueño de todos los colombianos, ¿no? Una Colombia que tenemos que construir, una Colombia que tenemos que hacer día a día. Y usted, mi querida doctora, junto a sus compañeras de lucha, si cabe el término, han hecho una lucha importante. Y es que podemos demostrar que somos nosotros, desde la sociedad, realmente los que podemos generar los cambios. Y los cambios se logran desde las pequeñas acciones. El aleteo de la mariposa, ¿se acuerda? Aquí aletea y allá se mueve. Entonces, ustedes han hecho un poco de eso. Y fíjese que tuvieron la inmensa bendición del Papa Francisco. Y aparte de eso, pues, hombre, poderle contar al mundo entero, porque esa noche la transmisión fue global. Es decir, estuvo en todas partes del mundo. Poderle contar al mundo que Colombia tiene un compromiso muy profundo con estos chicos. Pero ese compromiso lo están formando ustedes, lo están divulgando ustedes y lo están construyendo, porque desafortunadamente como sociedad siempre buscamos esconderlo, desaparecerlo, es inapropiado, es necio, es todo lo que tú quieras, pero la sociedad civil lo ha logrado y usted lo ha logrado.
Pues sí, muchas gracias por ese reconocimiento, que además lo extiendo a todos los que hacemos parte de esta organización y de este sueño y de esta lucha cotidiana, digamos. Estoy leyendo aquí este librito que dice Demos el primer paso, ¿no?
Sí.
Que fue esa inmensa enseñanza del Papa. Y bueno, hay que preguntarse, ¿y los siguientes pasos qué, no?
Esos son los que estamos intentando dar desde aquí.
Entonces, esos siguientes pasos son los que nos corresponden cotidianamente, sí. Desarmándonos, ¿no? Desarmando los corazones. Yo siempre le digo a mis estudiantes en el Rosario, que en mis clases, que la discapacidad es solamente como la punta de un iceberg, es sencillamente lo que se nota, lo que se ve, lo que es evidente. Pero sencillamente es una muestra de lo que somos como sociedad. Somos diversos, todos somos diferentes. Y tenemos que aprender a vivir en esa diversidad. Encontrarnos en lo distinto. Es que sí. Lo más fácil, pero lo más aburrido es encontrarse en todos. Las coincidencias. Claro, claro. ¿Cierto?
Sí.
El gran reto es poderse encontrar con ese otro desde esa orilla en la que somos distintos, y de esa manera enriquecernos. Entonces, yo no sé por qué en este país nos queda tan difícil entender que esa es la riqueza, la diversidad. Sí. En la diversidad está la riqueza. Sí.
Y la vulnerabilidad.
Y en la vulnerabilidad.
Que no se nos olvide, todos somos vulnerables y no estamos vendiendo seguros de vida, que no sirve para nada. Realmente reconocer que somos vulnerables, que necesitamos del otro, que si queremos construir un país necesitamos al otro, que no podemos seguir segregando y desechando, como dice el Papa Francisco. No son desechables, son personas dignas que merecen el reconocimiento y la compañía. Bueno, el tiempo ya se nos fue. Un inmenso agradecimiento a la Corporación Transiciones Crecer, en la cabeza de Inés Elvira, esta organización que, pues, en alianza con la Universidad del Rosario, pues hace un trabajo realmente espléndido. Alina María, muchísimas gracias por recordarnos esa noche maravillosa en la que usted le pudo dirigir sus palabras al Papa Francisco.
De
nada. A Paula Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado, y por supuesto a las mamás, a Rosa y a Melba, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Y bueno, si Dios lo permite, degustaremos otro cafecito aquí, intentando seguir los pasos del Papa Francisco en el siguiente paso. Hasta pronto.